Esta semana, Dios mediante, comenzaremos el libro de Vayikra, el tercer libro de la Torá, el libro de Levítico. Y en toda esta parashá de Vayikra, la Torá nos habla de todas las ofrendas que habría que realizar dentro del tabernáculo. Y es algo muy significativo cuando la persona reflexiona y piensa que después de toda esa ardua labor hasta que se consiguió inaugurar el tabernáculo, y ese tabernáculo que era el lugar donde la presencia divina tenía que residir, un lugar desde donde irradiaba la luz divina a la humanidad, la pregunta es, ¿qué es lo que se hacía en ese tabernáculo? Y vemos que habían dos altares, un altar que estaba en el comienzo de la entrada del tabernáculo y otro altar que estaba en la parte central del tabernáculo. En la parte central estaba el tabernáculo de incienso y eran 11 especies diferentes que el sumo sacerdote preparaba y se hacían diariamente dos encendidos de este incienso, y nuestros sabios nos dijeron que este incienso servía para neutralizar energías negativas. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Lo aprendemos cuando hubo la rebelión de Coraj, que el pueblo, 250 hombres se unieron a Coraj para pedir, ¿por qué nosotros no tenemos también el privilegio de ser sumo sacerdote? ¿Por qué nosotros no tenemos el privilegio de estar en puestos más elevados? Acusaban a Moshe de que él había utilizado tráfico de influencias para nombrar a su hermano Aarón como sumo sacerdote y para nombrar los diferentes jefes de familia. Y después de que sucedió toda la rebelión de Coraj, donde murieron 250 hombres, Moshe les dijo, vosotros tenéis que traer un incenciario y poner incienso. Vosotros decís que todos somos iguales y todos hemos estado en el monte Sinai y todos tenemos el mismo grado de santidad y que cualquiera puede ser sumo sacerdote, bueno, traer incienso y encenderlo. Y el incienso solamente lo podía encender el sumo sacerdote. Y de ahí que cuando ellos vinieron y trajeron el incienso, vemos que la tierra los tragó. ¿Por qué? Porque no todos estaban en el mismo grado de poder encender el incienso. Ellos no eran kohanim, no eran sacerdotes, y de ahí que no tenían el derecho de encenderlo. Posteriormente, después de esta rebelión, el pueblo comenzó a gritarle a Moshe de que vosotros habéis matado a todos estos hombres, vosotros habéis sido los culpables, y comenzó la mortandad dentro del pueblo de Israel, y enseguida Moshe le dijo a Aarón, enciende inmediatamente el incenciario, enciende el incienso para que pare la mortandad. Y vemos que cuando Aarón encendió el incienso, paró la mortandad. De aquí que aprendemos que el incienso tenía esa cualidad de neutralizar las fuerzas negativas, neutralizar el rigor. Son como una especie de rayos que neutraliza la negatividad, no deja a la negatividad pasar. Y este incienso diariamente se encendía en el templo, en lo que era el Ohel Moed, en la parte central donde solamente los kohanim, los sacerdotes, tenían posibilidad de entrar. Ahora, en la entrada, en la Azara, ahí estaba otro altar, que era el altar Mizbeach Kaparot, era el altar de expiación donde se hacían las ofrendas diarias, una por la mañana y otra después del mediodía. La pregunta es, en un lugar tan sagrado, en un lugar tan sublime, en un lugar donde reside la presencia divina, justo ahí había que realizar ofrendas animales. Sobre este punto hay dos comentaristas importantes de la Torá que comentan. Uno fue Maimónides, y él en su libro Moré Nebují, la guía de los descarriados, él dice que en realidad todo el motivo por el cual la Torá nos ordenó de traer ofrendas al templo era para erradicar la idolatría del pueblo de Israel. Siendo que en la antigüedad habían pueblos que eran idólatras y ofrendaban a la idolatría ofrendas, Dios quiso que para erradicar que no se ofrendaran a los ídolos, se ofrende a Dios. Sin embargo, Najmánides, que vivió un siglo después de Maimónides, él sale totalmente en contra de esta opinión y él escribe que en realidad las ofrendas animales ya las vemos desde el principio de la creación, cuando todavía no había idolatría. El primero que trae ofrendas animales fue Abel. Y vemos que Abel no era idólatra, era monoteísta, y sin embargo, él no quería erradicar ninguna idolatría, pero él trajo. Posteriormente vemos que Noé, cuando salió del arca, también trajo ofrendas animales. Y de ahí aprendemos que las ofrendas también están ligadas a los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob también trajeron ofrendas. De ahí que vemos que estas ofrendas no pueden estar conectadas a erradicar la idolatría, porque se trajeron y se realizaron cuando todavía la idolatría no existía. En el caso de Abel, o en el caso de que fue, digamos, el primero. Por eso Najmánides, él explica que en verdad todo el sistema de ofrenda era una reparación. Era realizar una reparación. Vemos algo interesante. El propio Maimónides, él nos habla en sus libros de medicina que había un sistema antiguo para curar la hepatitis, de que era de tomar palomas blancas, ponerlas sobre el ombligo, hacerlas reposar y la paloma muere, luego se trae otra, vuelve a morir, se trata hasta que deje de morir la paloma, quiere decir que ya esta enfermedad se ha curado. ¿Qué quiere decir? Que el animal tiene esa posibilidad de absorber la enfermedad del hombre. De alguna forma el animal absorbe esa energía que genera esa enfermedad. Y de ahí estudiaron nuestros sabios que estas ofrendas, en realidad, cuando el Cohen, cuando el sacerdote realizaba esta ofrenda, lo importante era el pensamiento. ¿Y qué tenía que pensar en ese momento? Que la energía del animal que es degollado tiene que servir de soporte y elevar todas las fuerzas negativas que se han generado a través de nuestras transgresiones, a través de nuestros pensamientos negativos, pensamientos de odio, pensamientos de codicia. Quiere decir que hay como una reparación que el animal tiene posibilidad de hacer. De alguna forma podemos explicar de que siendo que el hombre tiene una naturaleza material, pero también tiene una naturaleza animal, y esa naturaleza animal es la que genera las transgresiones, la que genera la negatividad, de alguna forma el animal tiene esa potestad de absorber esa energía negativa que se genera en nuestro cuerpo energético cuando nosotros realizamos acciones negativas. Y esa energía negativa que se genera en el cosmos, cuando el Cohen degollaba al animal, tenía que poner la intención de que ese animal, esa energía del animal que se eleva, sirva de soporte a toda esa energía negativa y la eleve para que purifique a las personas y purifique también el cosmos. Y de ahí que el propio Maimónides, en el libro de Mishneh Torah, en el libro donde él resume todas las leyes del Talmud, en las leyes de la Meilá, de malversaciones de fondo, capítulo 8, la Halajá número 8, él escribe que todas las ofrendas son leyes que no tienen una explicación lógica, pero dijeron nuestros sabios que por el servicio de estas ofrendas el mundo se mantiene. De ahí vemos que el propio Maimónides admite en su libro Mishneh Torah de que hay un secreto importante de reparación que se realiza a través de estas ofrendas animales y que no es algo, como él escribe en el libro Moreh Nebujim, el libro de la guía del Jereado, es algo que viene a erradicar la idolatría, sino es un medio de purificación de fuerzas negativas que nosotros hemos activado a través de nuestras malas acciones, malos pensamientos, malas palabras, y que hay un secreto muy profundo, y no es casual que justo en el lugar más sagrado sea donde se realicen estas ofrendas. Muchas gracias.
Shalom.